Lina Meruane va néixer a Xile. És escriptora i periodista i fundadora de Brutes Editores, que després descobrirem què és. També és una de les veus més importants de la narrativa xilena. Pòstuma, Cercada, Fruita Podrida són els noms d'alguns dels seus llibres. Alguns d'ells li han valgut premis que reafirmen la seva professionalitat. Volverse a Palestina. Volverse Palestina és el seu últim llibre, un llibre íntim en el que l'autora fa l'exercici de tornar a les seves arrels i, de passada, aprofitar per narrar part de la història del seu poble. De fet, l'autora no havia estat mai a Palestina, però ni tan sols era un tema gairebé de conversa en la seva família. Una família que es dedicava a vendre robes i que anava passant el temps a Xile, on va emigrar doncs, fa molts anys. Així va anar passant la vida fins que un dia proposa al seu pare retrocedir en el temps. Volverse Palestina. Lina Meruane, muy buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Este es un libro muy íntimo, entiendo. Es un libro en el que bueno, te despojas un poco de todas aquellas cosas que probablemente todos tenemos en ese jardín privado y decides un día hacerlo público, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una, sí, una crónica personal de un viaje al pasado, ¿no? La historia a descubrir, el relato de la familia, la historia familiar que nunca fue un tema, digamos, de conversación demasiado importante, ¿no? Porque la, digamos, la historia de la familia es que los abuelos llegaron de lo que son ahora los territorios ocupados, Beyala, es una ciudad muy cerca de Belén, y llegaron escapando de los turcos otomanos, ¿no? Del Imperio Otomano, que los tenían muy sojuzgados. Y entonces viajan y hay una gran comunidad palestina en Chile. De hecho, jugamos con la palabra y decimos que somos chilestinos, ¿no?
Y eran valientes, ¿eh? En sí, la época.
Sí, bueno, la verdad es que llegaron por Argentina, cruzaron antes de que se construyera el tren, que tampoco existe ya, cruzaron en mula y llegaron en cantidades bastante masivas a Chile. Y ahí es donde mis abuelos se conocen. Y entonces yo no había escuchado esta historia y realmente el deseo de conocerla se activa cuando yo voy a Palestina y es cuando de pronto me doy cuenta de que yo también soy de allí, aunque al mismo tiempo no soy, ¿no? O sea, es un volver medio paradójico porque es volver a un lugar que siento mío y al mismo tiempo sé que no estoy volviendo porque nunca he estado ahí. Entonces es un volver prestado.
¿Tú crees que tu familia obvia, no voluntariamente, sino de una forma natural, entiendo, el recordar de dónde vinieron, de dónde son, porque había una necesidad de integrarse?
No es tanto un negar, porque yo siempre tuve conciencia de ser de esa comunidad. Lo que pasa es que esa inmigración temprana, como fue la inmigración de muchos otros pueblos a otros lugares o a América Latina, lo que hicieron fue una especie de transacción, que es decir, dejar atrás el lugar de donde venían, la lengua, para asegurar que sus hijos se integraran y no fueran discriminados como lo estaban siendo en Palestina. Y entonces hay una especie de transacción, unas pérdidas, se habla mucho de las pérdidas en este libro, las pérdidas de las casas, de la lengua, de ciertas tradiciones, de ciertas historias, pero también hay unas ganancias, ¿no? Entonces hay una especie de relato mezclado, pero no es olvidar y no es negar, sencillamente es que fue una asimilación muy rápida y es un siglo. Ha pasado un siglo. Entonces, claro, todos mis abuelos ya que eran jóvenes se convirtieron en lo que yo llamo en el libro chilenos comunes y corrientes. Mi padre es un chileno común y corriente y yo soy una chilena común y corriente, ¿no? Pero al mismo tiempo, en este momento quizás también porque es el momento de la globalización, donde de alguna manera hay una especie de aplanamiento de las identidades, es cuando con más fuerza resurgen. Entonces yo miro mi libro y pienso que alrededor de él también hay muchísimos relatos precisamente de este volver atrás, mirar atrás y también mirar al presente.
Si miras al presente, el presente está complicado.
Sí, el presente ha estado siempre muy complicado. Pero realmente es precisamente esa relación que yo establezco con el presente lo que activa mi conciencia palestina, ¿no? Porque es una conciencia finalmente política, elegida, las identidades son elegidas en cierta medida, ¿no? Y yo elijo de pronto conectarme de vuelta, como cerrar el círculo de mi abuelo, por así decir, regresar a donde él no regresó, y visitar la tierra que mi padre no visitó, y conectarme con el problema político, del que por supuesto sabía, pero no es lo mismo saber leyendo que saber yendo.
La primera parte del libro es una parte muy testimonial, muy personal, sí, sobre tu familia, uh-huh, sobre cómo abordas a tu padre y le pides que tiréis un poquito hacia atrás,
sí,
y que recordéis, ¿no? Uh-huh. Y que en principio él se resiste.
Sí, bueno, pero también se resiste porque mi padre es un hombre muy introspectivo. No le gusta remover las cosas del pasado. Pero lo que me pareció muy interesante es que yo este libro publiqué primero la crónica separado en una versión más corta, que fue la versión que él leyó. Y después de que la había leído me dijo, nunca te conté esta historia y nunca te conté esta otra historia.
Creo que hubo necesidad de ampliar.
Algo activó su propia memoria y su propia nostalgia de un pasado. Se dio cuenta de que él mismo había dejado de pensar en aquello y que se empezó a acordar, se activó su propia memoria. Entonces, en esta versión, que espero sea la versión definitiva, hay una serie de otros datos que me entrega mi padre o mis tías también, que también activaron su memoria después de leer.
Tu tía 1, tu tía 2 y tu
sí,
tía 3.
Sí, la primera y la segunda y la tercera. Hay una cuarta, pero bueno, ya murieron dos de mis tías.
Bueno, pues decíamos eso, que la primera parte es esa parte de testimonio en la que tu familia tiene un papel importantísimo, uh-huh, y cómo llegasteis a Chile y a qué os dedicabais y las casas, uh-huh, en las que habíais vivido.
Sí.
Y en la segunda parte es una parte mucho más analítica, en la que ya entran otros invitados en el libro, podríamos decir, ¿no?
Sí. Yo como lo pensé de esta manera, hay un yo, Lina Meruane, que viaja, y que viaja a Palestina, Israel, vuelve a Chile, yo vivo en Nueva York, vuelve al pueblo de mis abuelos y cuenta lo que vio, lo que sintió, lo que escuchó. Pero luego la segunda parte responde más bien a una necesidad de comprender más cabalmente el conflicto de hoy. Y entonces hay un yo que se va a la biblioteca y lee y entabla una conversación falsa, digamos, una conversación interna con un montón de intelectuales importantes y escritores que han pensado sobre
esos
este problema.
Esos invitados al libro que...
Sí, que bueno, que digamos que les tomo la palabra sin consultarles, pero bueno, son textos públicos por otra parte. Entonces ahí rescaté las crónicas que escribió, por ejemplo, Mario Vargas Llosa sobre su visita a los territorios ocupados en el que se lo acusa de antisemita, y él en su prólogo hace una defensa de su lugar como intelectual público y intelectual crítico, que no cooptado, digamos, por los intereses oficiales. Establezco diálogos con algunos de los periodistas israelíes más críticos que trabajan en Haaretz y que además hablan precisamente del lavado del lenguaje. Hablo también por escrito con David Grossman y Amos Oz, que son dos escritores muy importantes y que, bueno, con Amos Oz disiento de algunas de sus posiciones. Y también llamo a Edward Said, que es un importantísimo intelectual palestino-americano, lamentablemente ya muerto. Susan Sontag, también lamentablemente ya muerta. Y fue realmente muy enriquecedora esta conversación para mí. Me hizo realmente pensar con ellos, a través de ellos, contra ellos, de vuelta con ellos. Y me permitió entender a cabalidad también una serie de dimensiones, que son las dimensiones lingüísticas de este conflicto.
El resultado de esas conversaciones virtuales con estos invitados importantísimos es este libro, Volverse Palestina, un libro que Lina Meruane, yo entiendo que ha creado desde muy adentro.
Sí, bueno, claro, porque finalmente es una exploración de una familia, de un pueblo y de una identidad, ¿no?
Hablabas, sí, antes de la historia, del histórico de la familia y del presente. ¿Piensas en el futuro?
Sí, pienso en el futuro, pero sin optimismo. Para esta situación me parece que es una situación muy, muy compleja. Sí siento que, y pienso que se ha activado muchísimo el llamado de lo palestino en la diáspora palestina. Me voy encontrando por todas partes con mucha gente que de alguna manera está repitiendo lo que me está pasando a mí, que no tuvo tanta conciencia de su palestinidad y que de pronto por la situación política y también porque ahora tenemos las redes, ¿no? Hay una especie de activación paralela que no pasa por los periódicos sino que, y que no pasa por las versiones oficiales, por lo tanto, sino que pasa por una especie de información paralela y eso ha activado muchísimo a la comunidad de afuera. Y de hecho, los palestinos de dentro necesitan a los palestinos de afuera para que alcemos la voz y volvamos a poner estos temas en carpeta.
¿En qué consiste esa palestinidad?
Bueno, para mí, yo la verdad es que no soy nada de nostálgica y nada de folclórica. El sentido que las tradiciones y las comidas, que por supuesto me encantan, y la música, que disfruto mucho, no son la base, no me parecen la base de lo que me importa de esa comunidad. Lo que a mí me interesa ahora mismo es el problema político de esa comunidad. Me parece importante pensar que estamos en un mundo supuestamente postcolonial en el que todavía durante 70 años existe una colonia, una ocupación. Esa ocupación se tiene que acabar. Es ahí donde yo conecto mi palestinidad porque yo en realidad soy una persona muy comprometida políticamente.
Ha sido un placer, Lina Meruane, compartir este ratito contigo y descubrir tu palestinidad, tu historia personal y también este bonito libro que seguramente aclarará a muchísimas personas unas cuantas cosas. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti.
Hasta otra.